Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Comienza el Papa Francisco su mensaje para la cuaresma de este año, recordando la afirmación paulina según la cual Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Y se pregunta, ¿qué nos dicen a los cristianos de hoy estas palabras? Ante todo nos dicen cuál es el estilo de Dios. El para enriquecernos con su pobreza no es un juego de palabras ni una expresión para causar sensación, sino la síntesis de la lógica de Dios, porque Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo con aparente piedad filantrópica. Así explica Francisco, la pobreza de Cristo es la mayor riqueza y Cristo nos invita a enriquecernos con esta rica pobreza y pobre riqueza suyas. Es más, la riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza. Por eso mismo, la miseria no coincide con la pobreza. La miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Distingue así el Papa tres tipos de miseria: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. Si la miseria material es fruto de la injusticia social, la miseria moral es fruto del pecado personal, pero también del pecado social que ha promovido la miseria material. Y la miseria espiritual, la sustitución de la fe y de la esperanza por la autosuficiencia, es consecuencia, a su vez, de la miseria moral. A la miseria material se la combate con la caridad y la justicia, a la moral y a la espiritual con la misericordia. Y a las tres no se las combate desde la pobrísima riqueza, sino desde la riquísima pobreza. La cuaresma, termina diciéndonos el Papa, es un tiempo adecuado para despojarse y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele. Desconfío, dice el Papa, de la limosna que nos cuesta y nos duele, sin pelos en la cuenta, en la lengua, si nos lo dice. ¿Habría llegado la hora, me pregunto yo, al leer este mensaje, del final de esa malentendida caridad paternalista de los satisfechos que compartimos solo lo que nos sobra, que pretendemos cubrir la miseria material desde la riqueza, altanería, seguridad en la que esconder nuestra miseria moral y espiritual? Porque con ello lo único que hacemos es amortiguar nuestro vergonzoso vacío. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana, en este ya quinto domingo del tiempo ordinario, hemos pasado esa celebración también especial que era la presentación del Señor. Como decíamos la semana pasada, era como una manera ya de terminar lo que era esas reminiscencias navideñas, y ahora seguimos en el tiempo ordinario en esta primera parte, puro y duro, y hablamos de Cristo, luz del mundo y sal de la tierra, pero dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. El Señor en su día precisamente vino a traer la luz, y ahora somos nosotros los que la tenemos que llevar hasta los confines del mundo y también dar esa chispa que tenían los santos en medio de un mundo necesitado del Evangelio y necesitado de esa esperanza y ese optimismo de Dios. Esto es un poco lo que podemos hablar del Evangelio de mañana.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Enseguida te escucharemos en las noticias. En estos días seguimos de cerca la campaña contra el hambre de Manos Unidas, como ahora lo hace en su reportaje nuestra compañera Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Comprar más o menos carne, tener en cuenta la procedencia de los alimentos que consumimos a diario o apoyar una recogida de firmas sobre los derechos del niño en África puede suponer un cambio radical en el desarrollo de una comunidad indígena en Sudamérica o en la vida de un niño en Burkina Faso. Hacernos conscientes de que estas decisiones no solo nos competen a nosotros, sino que tienen repercusión mundial, es el objetivo de la 55 campaña de Manos Unidas, que se celebra mañana con el lema Un Mundo Nuevo, Proyecto Común. Esta campaña está centrada en la consecución del octavo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tiene un fin: lograr una asociación mundial para el desarrollo. Una asociación que va desde grandes alianzas internacionales y empresariales hasta decisiones individuales que podemos tomar cada uno de nosotros. De hecho, como dice el coordinador de campañas de Manos Unidas, Marco Gordillo, si cada uno de nosotros no se involucra y participa con un fuerte nivel de compromiso, se tomen las decisiones políticas que se tomen, no se puede afrontar el desafío. Y este compromiso se materializa pues en un cambio de estilo de vida, y así podremos contribuir a que cada vez haya menos desigualdades entre países, a reducir el cambio climático o a que se conserve la biodiversidad, entre otras cosas. Ojo, que no solo influyen nuestros hábitos domésticos en el desarrollo de otros países, también las campañas de sensibilización social pueden lograr cambios sustanciales, como por ejemplo en Togo y Gabón, donde gracias a este tipo de campañas, que dan a conocer al exterior la situación social de los países, los gobiernos reaccionan para poder tener una buena imagen exterior. Así por lo menos nos lo ha dicho la misionera carmelita Bedruna Covadonga Orejas, que ha venido invitada por Manos Unidas durante la presentación de la jornada. Covadonga también reconoce que gracias a esta alianza entre instituciones y países se han conseguido grandes avances.
África es el único continente que, después de la Convención de Derechos del Niño, ha hecho una carta específica para el niño africano, para el bienestar del niño africano. Y bueno, Gabón ha ratificado el tercer protocolo a la Convención de Derechos del Niño, para que los niños puedan incluso ir a las instituciones internacionales para reclamar sus derechos. Del dicho al hecho hay un trecho, o sea, la legislación está, falta la implementación, ¿no?, la aplicación, y en eso está la sociedad civil.
Además del compromiso personal, es fundamental. Claro, aunque no nos guste, la aportación económica es necesaria para que Manos Unidas pueda dar la oportunidad a miles de personas en proyectos de 60 países del mundo de comenzar a transitar por ese mundo nuevo que dice su campaña. Por eso mañana, Jornada Nacional de Manos Unidas en toda España, la colecta de las parroquias irá directamente destinada a la consecución de este objetivo. Así que, cuando vayan a misa, es bueno rascarse un poquillo el bolsillo y echar una mano a Manos Unidas.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Son las 2:13 de la tarde, una menos en Canarias. Jesús Luis Sacristán, cuéntanos entonces ahora la actualidad.
Pues primero nos vamos hasta Roma. Paloma García Ovejero, ¿cuál ha sido la agenda brevemente del Papa Francisco esta mañana?
Pues mira, a las 12:30 en la Basílica Vaticana ha recibido en audiencia a un grupo de fieles provenientes de Sri Lanka, que previamente han celebrado allí la misa con el cardenal Malcolm Ranjit, y están aquí por el 75 aniversario de la consagración a la Virgen de la Iglesia en Sri Lanka, esa isla, para defenderse, sobre todo para defender a los niños en la Segunda Guerra Mundial. Pues prometió a la Virgen que si hasta allí no llegaba el horror, pues le consagrarían la isla. Y así fue, así que hace 40 años consagraron la isla. El Papa les ha dicho eso, que la Virgen siempre está cercana a los habitantes de Sri Lanka. No es fácil, lo sé, curar las heridas y colaborar con el adversario de ayer para construir juntos el mañana, pero es la única manera que da esperanza de futuro. Y además, y ahí viene la sorpresa, el Papa ha aceptado la invitación de visitar Sri Lanka. Nos faltan los detalles, pero está confirmado, lo ha dicho él mismo, a este grupo de fieles de Sri Lanka, que irá a verles. Y luego tenemos dos nombramientos: el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Fabio Fabene, que hasta ahora era jefe de la Congregación de los Obispos, jefe de oficina, y una santa española que llegará pronto. Las virtudes heroicas, de momento, son las que ha reconocido el Papa, de la sierva de Dios María Rocío de Jesús Crucificado, nacida en Colmenar en 1923, muerta en Roma en 1956.
Pues Paloma García Ovejero, muchas gracias, y te emplazamos mañana para que nos cuentes el Ángelus. Hasta mañana.
Muy bien, hasta mañana. Adiós.
Y Santiago de Compostela se viste hoy de fiesta para acoger al nuevo obispo auxiliar Jesús Fernández González. En COPE Santiago ha seguido la ceremonia esta mañana a las 11 nuestro compañero Alberto Varela. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en primer lugar qué destacarías, y haznos un breve esbozo de lo que ha sido brevemente, por favor.
Pues un total de 21 obispos y arzobispos, el nuncio apostólico en España, Renzo Frattini, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, han participado en esa ceremonia que ha durado algo más de dos horas de ordenación del nuevo obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Don Jesús Fernández González. Más de 500 fieles procedentes de la diócesis de León, de la que procede él, se acercaron aquí a Santiago y se sumaron a los fieles gallegos que también siguieron en persona esa ceremonia. Escuchamos, si os parece, el momento del interrogatorio que hacía el arzobispo de Santiago, Monseñor Don Julián Barrio, al obispo electo.
¿Quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo?
Sí, quiero.
¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo?
Sí, quiero.
El maestro de ceremonias ha sido Elisardo Temperán, canónigo de la Catedral de Santiago, y la música la ha puesto un coro de voluntarios dirigido por Óscar Valedo, que es sacerdote de esta diócesis de Santiago de Compostela. El nuevo obispo auxiliar de Santiago ha dado las gracias a sus padres, a su familia en general, por haber recibido de ellos la vida, la fe y el apoyo de la labor pastoral. Y se acordaba también en su discurso de los más necesitados.
Y permítanme también un ruego. Los pequeños, los necesitados, los pobres eran los preferidos del Señor y esperan también mi predilección y la de todos nosotros. Que no nos olvidemos nunca de ellos. De este modo, no nos avergonzaremos al estrechar sus manos.
Además del nuncio apostólico Renzo Frattini, han estado aquí en Santiago de Compostela el arzobispo de Oviedo, el de Valladolid, el de Urgel, por ejemplo, o los obispos auxiliares de Barcelona, Oviedo, Pamplona, Toledo o Madrid.
Pues nos quedamos con esto, Alberto Varela, muchas gracias y un abrazo para Santiago de Compostela.
Buenas tardes.
Gracias. Y terminamos en Zaragoza porque el Colegio Santo Domingo de Silos de esa ciudad acoge las 12.ª jornadas de reflexión sobre la religión en la Escuela de las Delegaciones de Enseñanza de Aragón y La Rioja. Al otro lado del teléfono tenemos a Bernardino Lumbreras, delegado de Enseñanza de la Archidiócesis de Zaragoza. Bernardino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De forma muy breve, ¿cómo tiene lugar, qué se está desarrollando hoy, cómo tiene lugar este día?
Bueno, este día que está dividido en cuatro ponencias. Una de ellas, pues, a cargo de don Luis Oviedo Torró, que es profesor de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Luego hay otra ponencia también del obispo de Calahorra, la Calzada de Logroño, un taller sobre música y nuevos lenguajes y, finalmente, una ponencia sobre el documento de los obispos que habla de la coordinación entre familia, parroquia y escuela.
Pues simplemente era tomar el pulso a esta realidad. Bernardino Lumbreras, muchas gracias por esta puntualización y que todo vaya bien.
Muchas gracias, muy amable.
Pues Manuel, esta es la actualidad y lo que da de sí la realidad eclesial de este día.
En unos instantes, gracias Jesús Luis, volvemos con la entrevista de hoy en El Espejo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Donde ha descarrilado un tren de mercancías cargado de amoníaco.
A las 5:45 de la madrugada descarrilaban dos
Ángel vagones. Espósito.
Aparecen los cuerpos sin vida de cuatro nuevos inmigrantes en las
proximidades. Así es, otros cuatro cadáveres han aparecido en la playa de Tarajal, que algunos empiezan a llamar la playa de la muerte.
Ramón García.
La Generalitat de Cataluña pedirá 6.300 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico.
Un dinero que Cataluña destinará a cubrir
de COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les explicaba al comienzo de este programa, esta semana el Papa Francisco nos ha dejado una de sus piezas más hermosas y además muy escueta y muy profunda y muy bien armada de su magisterio pontificio, que es el mensaje para la cuaresma de este año 2014, en el que nos habla de la riqueza, de la pobreza, de la miseria, de la misericordia, bueno, de muchas cosas de las que en el programa de hoy vamos a hablar con nuestro invitado Ignacio María Fernández de Torres, que es conciliario de Justicia y Paz aquí en Madrid, de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz en Madrid, y también es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Comillas. Ignacio María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, muy contentos de poder contar contigo, porque creo que desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿quién mejor para que nos explique las claves de este mensaje del Papa, que es un mensaje profundamente espiritual, pero en el que también nos trae una serie de conceptos que son los conceptos que deberíamos o se deberían de estudiar y profundizar pues entre los trabajadores sociales, entre los sociólogos, entre los economistas: pobreza, riqueza, miseria, etcétera, ¿no?
Yo añadiría también entre los curas, entre los feligreses, entre los obispos, porque yo creo que el mensaje del Papa es un mensaje que implica a cualquier persona que se llame cristiano, ¿no? Y fíjate, yo diría que la clave de este documento es una palabra que no aparece ni una sola vez en el documento, y es la palabra fidelidad. Uh-huh. En todo el documento no aparece ni una vez la palabra fidelidad, y sin embargo, todo el documento es una invitación a ser fieles a Cristo en el fondo y en la forma. Y yo creo que el documento lo que denuncia precisamente es que los cristianos hemos hecho un divorcio entre el fondo y la forma en Cristo, que se nos olvida que Cristo, como dice el texto, citando la segunda carta a los Corintios, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, y nosotros muchas veces queremos seguir a Cristo desde nuestra propia riqueza, y que le queremos seguir con medios, con mentalidad y con criterios de ricos. Y por otra parte, yo diría que una segunda clave del documento es la profunda conexión que hay entre las tres miserias que señala el documento, ¿no? La miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. Y sobre todo cuando nos habla de la segunda de las miserias, la miseria material, establece precisamente la profunda conexión que hay entre ellas, ¿no? Porque en definitiva nos hace caer en la cuenta, más lo dice con unas palabras muy sencillas pero claras como el agua cristalina, que muchas veces precisamente la miseria material lleva a la miseria moral, como la miseria moral lleva muchas veces a la miseria material, y cómo precisamente es la fidelidad a Cristo pobre, que se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza, la única que puede romper ese círculo verdaderamente infernal, ¿no? Y ahí el Papa una vez más incide pues en todas las injusticias económicas, en la falta de derechos sociales, en la falta de asistencia educativa, sanitaria, en las violaciones de los derechos humanos. Y por eso yo creo que el documento lo tenemos que leer todos los bautizados, y desde luego yo creo que todos estamos muy implicados en su lectura, en su conocimiento, en su aplicación, y yo diría en algo más. Yo no sé si estarán los radioyentes de acuerdo conmigo, pero yo creo que los textos del Papa Francisco no solamente están escritos para leerlos, aprenderlos y vivirlos, sino también son textos que hace falta rezarlos. Y yo creo que este año el mensaje de la Cuaresma es un mensaje que hay que rezar.
Hay que rezar porque hay que interiorizar muchas de las cosas que realmente van dirigidas a la conciencia. Porque, por ejemplo, Ignacio María, esta posible, no sé si podríamos hablar de una característica de la miseria espiritual, esta denuncia que el Papa hace de un tipo de caridad paternalista que no tiene nada que ver con la lógica de Dios.
Claro, volvemos a lo que decíamos antes, es decir, a Cristo no solamente hay que seguirle en el fondo, sino también en la forma, porque si no integramos ambas cosas, al final ideologizamos la figura, el mensaje, la realidad de Cristo, y lo convertimos en una caricatura, o lo peor de todo, lo acabamos convirtiendo en un ídolo a nuestra imagen y semejanza. Y el Papa, desde luego, lo que nos está invitando es a abordar el tema de la miseria y de la pobreza, no simplemente en clave ética, sino en una clave profundamente religiosa. Y yo me atrevería a decir que, en el fondo, el Papa, con este mensaje, lo que nos está recordando es que todo cristiano está llamado a ser otro Cristo, y que todos los bautizados, precisamente tú que también eres sacerdote como yo, cuando ungimos con el santo crisma a los niños y a las niñas la cabeza en la celebración del sacramento del bautismo, les decimos, para que sea siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Yo creo que este documento nos está invitando a esa cristificación, a ser otros Cristos. Y en ese sentido, aunque el documento no lo cita directamente, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga de uno de los grandes pecados de la Iglesia. Es que seguimos a alguien que nació pobre en un pesebre, que murió medio desnudo, pobre y humillado en una cruz, pero nosotros todavía somos una Iglesia muy acomodada, con muchas seguridades materiales, con mucha mentalidad burguesa y con mucho miedo a hacernos pobres.
Pues con este llamamiento a la fidelidad que el Papa nos hace en su mensaje, aunque no pronuncie esta palabra, pero que como nos cuentas esta es la clave de comprensión de este mensaje, esto se lo ofrecemos a nuestros oyentes y aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, Ignacio María, por compartir este tiempo de radio con nosotros.
Un abrazo muy afectuoso para todos.
Y terminamos nuestro programa de hoy con la firma de Mario Alcudia, que se hace eco de los premios Bravo que se otorgaban esta semana y en los que Iglesia Noticia de COPE era uno de los galardonados. Muy buenas tardes, Mario.
Hola, Manuel. Buenas tardes. En el principio era el verbo, dice San Juan. La palabra es la protagonista, como en la radio, un perfecto vehículo de comunicación y evangelización. Esta semana se me venían a la cabeza esas palabras cuando veía a nuestros compañeros Eva Galbache y Faustino Catalina recibir el merecido premio Bravo por su labor y trayectoria al frente del informativo Iglesia Noticia en nuestra emisora, con 27 años ya de vida. No solo me alegra porque puedo decir que crecí profesionalmente junto a ellos, sino sobre todo porque en medio de tanta noticia, cada semana cuentan la actualidad eclesial de una forma sencilla, como cualquier otra información. Como recogía el encabezado de este premio, otorgado por la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal, ellos dos han sabido elevar la información religiosa a la categoría de información relevante y le han dotado de un contenido propio tratado profesionalmente. Nuestros compañeros cada domingo, de 8:30 a.m. nos acercan a la actualidad de la Iglesia, intentando explicar así con naturalidad esa actualidad eclesial y, por tanto, el Evangelio, de modo profesional, como servidores de la verdad, de la libertad y de la comunión. Lo explicaba muy bien también el padre Lombardi al recibir su galardón, recordando las palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica: estamos llamados a comunicar la alegría de anunciar el Evangelio, a renovar con entusiasmo la vida de la Iglesia para comunicar más allá de los confines limitados, para llegar a las periferias, no solo geográficas, sino existenciales. La revolución de los medios de comunicación debe ser un gran y apasionante desafío que necesita de nuestras energías y de nuestra imaginación. Así que estoy convencido que cuando nuestros compañeros miren cada día este premio, tendrán aún más presente la misión a la que estamos llamados a cumplir con todas nuestras fuerzas para ser dignos de nuestra vocación humana y cristiana y de su confianza. O en preciosas palabras de San Agustín: no olvidéis que vosotros sois únicamente la voz y que solamente Él, Cristo, es la palabra. Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Luis Acristán, en el control técnico Rafael Nieto. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos. Bigger than to tell your ass to swag on them even when you're dread casual. I mean, it's almost unbearable.